Ahora el apóstol Pablo aborda la situación de la adoración pública, porque existía de cierta manera desórdenes en la adoración pública. Los hermanos de Cloé tienen que haber informado muy bien al apóstol de las cuestiones que estaban pasando en la adoración pública. Cuando estamos en las reuniones públicas de la iglesia, ¿cuáles son las funciones o roles que debemos seguir, hombres y mujeres? Además de esto, ¿existen fundamentos que nos enseñen cómo debemos comportarnos en la adoración pública? Hablando específicamente de los hombres, las mujeres, de su rol, de su función en la iglesia. En el momento que el apóstol comienza a tratar estas cuestiones, es porque ya había en cierta manera algún tipo de situación. Precisamente vamos a estudiar estos versos del 2 al 16, donde lo he separado en cuatro puntos claros. El fundamento bíblico, que lo vamos a exponer muy pronto, la situación en particular que se estaba dando aquí, la aplicación del fundamento y al final el juicio de la iglesia. La situación particular específicamente era la cuestión de la autoridad del hombre y la sujeción de la mujer y cómo incidían en la adoración pública, en las reuniones de la iglesia. El apóstol nos va a llevar para entender estas situaciones que se estaban dando aquí en la iglesia de los Corintios. Bien, el título de este mensaje sencillamente le he puesto Roles del hombre y la mujer en la adoración pública. Si pudiéramos entender lo que la Escritura nos enseña con el fundamento, hermanos, nos evitaríamos muchos problemas que vemos en las iglesias de hoy. Desórdenes en cuanto a la autoridad del varón, en cuanto a la sujeción de la mujer en las iglesias del Señor. Bien, vamos entonces al verso 2 y 3 de este capítulo 11. El apóstol inicia diciendo: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bien, al inicio vamos a encontrar motivos de alabanza. El apóstol dice: Los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. El motivo de alabanza de parte de Pablo es que éste estaba siempre presente en los pensamientos de los corintios. No en todos ellos, sino solamente en los que retenían las instrucciones que el apóstol les entregaba para su fiel cumplimiento. Hay que entender eso, ¿no? Hubiera sido bueno que sean todos, pero unos se acordaban y otros retenían las instrucciones que el apóstol les había dado. Y estas instrucciones eran retenidas para que se haga un fiel cumplimiento de lo que Pablo les enseñaba. Aquí esta palabra retener implica sostener o sujetar firmemente algo. Este algo eran precisamente las instrucciones, literalmente preceptos y enseñanzas, es decir, la doctrina. Ellos se acordaban del cuidado del apóstol, pero también retenían la doctrina que el apóstol les daba ante las diferentes situaciones que hemos encontrado en esta iglesia a los corintios. Desde el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento, los creyentes han estado siempre perseverando en la doctrina de los apóstoles, y profetas. Allá en Hechos 2:42, ustedes conocen que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguían esforzándose cada día y aún era así en la iglesia de los corintios. ¿Por qué era necesario perseverar en la doctrina? Porque era la manera en que ellos daban a entender que eran discípulos de Cristo. Recuerden, la Escritura nos enseña que los que guardan sus mandamientos son los que aman al Señor. Ahí Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Solamente los que guardan sus mandamientos son sus discípulos. De ahí la necesidad de perseverar en la doctrina que habían recibido. Ahora, a más de Pablo de alabarlos, ¿no? Iniciando este capítulo 11 en el párrafo, en el verso 2, además de alabarlos, alabarlos porque se acuerdan de él, de su cuidado y retienen la doctrina que les ha entregado, Pablo les desea que sepan algo más con respecto a la situación que se está dando aquí. Les dice en el verso 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amados hermanos, este solo párrafo 3, si pudiera ser asimilado en la enseñanza de las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, en las iglesias del Señor, nos evitaremos realmente muchos problemas en cuanto al liderazgo de las iglesias. Hoy sabemos nosotros que hay iglesias que son lideradas incluso por mujeres, cuando la Biblia nunca habla de las mujeres para estar en liderazgo. Son cuestiones fundamentales, de fundamento. El apóstol habla aquí de fundamento, nos habla de un orden, de una jerarquía, de una autoridad. Y ustedes van a ver que se repite aquí varias veces la palabra cabeza. Cabeza, Cristo, cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Si lo decimos en orden, podemos decir con claridad, Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Voy a repetirlo, Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Es una jerarquía y se usa la palabra aquí cabeza para indicar precisamente autoridad. Pero no solo autoridad, sino que hay un orden aquí. Hermanos, un orden con mucha claridad. Una vez más, Dios, cabeza de Cristo, si lo ponemos así, ¿no? Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. ¿Por qué Pablo enseña sobre esto? Porque había ya un comportamiento inadecuado en las reuniones de los corintios. Y usa aquí la palabra cabeza para enseñarnos con claridad la autoridad. En este orden de autoridad, determinado por la palabra que se repite aquí 3 veces, cabeza, además de indicar una parte del cuerpo, obviamente, está indicando aquí una posición de preeminencia. Por eso se usa cabeza, una posición de preeminencia, de autoridad. Así, entendiendo esto, Cristo se sujeta a la voluntad del Padre. El hombre se sujeta a la voluntad de Cristo. Y la mujer se sujeta a la voluntad del hombre. Miren qué sencilla que es esta teología. Es un fundamento bíblico tan fuerte que si queremos nosotros discutirlo, vamos a tener un problema porque es un fundamento. Y un fundamento no lo podemos cambiar. Es como que nosotros querramos cambiar las columnas de una construcción cuando ya está terminada. Es un problema realmente. Pues, ¿cómo vamos a cambiar las columnas? ¿Cómo vamos a cambiar las bases de un edificio terminado, de una gran obra? No podemos cambiar el fundamento sin que todo se venga abajo. Habría que volver a hacer todo, pero nosotros no somos los hacedores. Nosotros, el hacedor es Dios. Nosotros somos parte sencillamente de la creación. ¿Cómo puede la creación cambiar el fundamento que no ha puesto? El fundamento lo pone Dios. Si solo entendiéramos esta parte, nos evitaríamos muchos problemas en varios ámbitos de nuestra vida. Hogar, familia y en este punto, iglesia. Porque aquí era la situación, la iglesia, las reuniones. ¿Qué sucedía en las reuniones? Tomando en cuenta esto entonces, Cristo se sujeta a la voluntad del Padre. El hombre se sujeta a la voluntad de Cristo. Y la mujer se sujeta a la voluntad del hombre. Mire esto. Yo sé que alguien que no ha nacido de nuevo va a chocar con esto. Porque primero tiene que nacer de nuevo para entender lo que es la sujeción en el amor del Señor. Cristo se sujeta a la voluntad del Padre. Ahí en Juan 38 dice, Juan 7:38, porque he descendido del cielo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de su Padre. Cristo está diciendo, no he venido a hacer mi voluntad, siendo Dios, mis hermanos, de la misma esencia y naturaleza del Padre, Cristo nos está diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, es decir, Dios el Padre. El hombre se sujeta a la voluntad de Cristo, Marcos 9:7, Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ahí en la transfiguración: este es mi hijo amado, a él oíd. Así la voz de Dios, el Padre, haciendo referencia a Cristo: este es mi hijo amado, a él escuchen. De igual manera, la mujer sujeta la voluntad del hombre. Efesios 5:22. Muy claramente, la mujer sujeta por estar casada. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sujeción. La sujeción es parte de la vida cristiana. Hombre y mujer que entienden la sujeción son hombres que están entendiendo lo que es la obediencia cristiana. No tenemos problemas en la divinidad, porque aunque Dios y Dios el Padre y Dios el Hijo tienen la misma naturaleza divina, ellos no tienen problemas en cuanto a la sujeción. Dios, cabeza de Cristo. Cristo sujeto a la voluntad de su Padre. Y no hay problema. Entre ellos no hay problemas. Cristo sabe sujetarse a la voluntad de su Padre. No hace su voluntad, hace la voluntad del Padre. Claro, el problema lo tenemos más nosotros. Porque a veces el hombre no se quiere sujetar a la voluntad de Cristo, ni la mujer se quiere sujetar a la voluntad del varón, del hombre. Ahí tenemos problemas. Pero este es el fundamento. Y Pablo se toma la palabra a los corintios y les dice: necesito que sepan algo. Quiero que sepáis, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto nos va a ayudar a entender la situación que se está dando aquí. Comienza Pablo a poner el orden de las funciones hombre-mujer cuando están juntos adorando al Señor, que también por implicación llevará la vida del matrimonio, el hogar, las relaciones sociales, pero empezando de cómo son las cosas en la casa de Dios. ¿Cuál es el orden establecido por Dios? Las implicaciones de este orden correcto, que es fundamental, son, por decir algunas, ¿no? Cuando la mujer se sujeta al marido, se sujeta a Cristo y se sujeta a Dios. Miren esto. Cuando la mujer se sujeta a su cabeza, su marido, se sujeta a Cristo y se sujeta a Dios. Si la mujer no está casada, ¿cuál es la cabeza que sigue, no? Sería su padre. Cuando la mujer se sujeta a su marido, pero entendiéndolo en el orden del matrimonio, cuando la mujer se sujeta a su marido, se sujeta a Cristo y se sujeta a Dios. Porque la situación que se está dando aquí en Corinto era precisamente en esa, entre marido y mujer. Ya vamos a tratar esa situación más específicamente. Pero una vez más, cuando la mujer se sujeta a su marido, se sujeta a Cristo y se sujeta a Dios. ¿Y saben por qué hago énfasis? Porque habrá muchas mujeres por ahí que dicen sujetarse a Dios, pero no se sujetan a sus maridos. No pueden decir una cosa que luego no la cumplen. La ignoran, la toman en poco. No, yo soy fiel al Señor. Y están metidas en la iglesia y están en cualquier actividad social, pero no se sujetan a sus maridos. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Una mujer que se sujeta a su marido se está sujetando a Cristo y se está sujetando a Dios. De igual manera, cuando el hombre oye la voz de Cristo que le pide amar a su esposa, cuidarla, se está sujetando a Cristo y se está sujetando a Dios. Sí, así como la mujer tiene su parte, el hombre, que es la cabeza que viene en autoridad, si el hombre obedece la voluntad de Cristo, amando a su esposa, cuidándola, proveyéndola, sustentándola, como que fuera su propio cuerpo, cuando el hombre hace eso, se está sujetando a Cristo y se está sujetando a Dios. Si solamente habláramos estas cosas en las charlas matrimoniales, hermanos, pero a veces las personas quieren más, no quieren esto, no quieren el fundamento, quieren el cuidado tipo pastor psicólogo. Eso es lo que la gente busca, un pastor que sea también psicólogo, que lo visite, que le escuche sus problemas, que le escuche la pelea que tuvieron ayer, la de antes de ayer. Eso es lo que quiere la gente, pero uno les habla el fundamento. Este es el fundamento: la sujeción, la obediencia. Sujétense en la obediencia al Señor y van a ver cómo las otras cosas se arreglan. Es así de sencillo. Pero a veces las personas menosprecian la palabra, la suficiencia de la escritura, la autoridad de la escritura, y quieren algo más. Quieren las cosas novedosas de este mundo, porque es lo que escuchan. Es lo que se ve por todos lados en las iglesias. No se habla de fundamentos. Este es el fundamento. Ahora, Cristo es la cabeza de su iglesia formada por su pueblo. Si tenemos a un hombre y a una mujer, si tenemos familias donde hay marido, donde hay esposa, donde hay hijos, Cristo es la cabeza de su iglesia formada por su pueblo. Ese pueblo está formado por familias de creyentes. Cristo, cabeza de su iglesia. Y la obediencia de Cristo a su Padre, esto es una implicación muy importante. La obediencia de Cristo a su Padre asegura el reino eterno y nuestra redención. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera sujetado a su Padre? Como pasó con el primer hombre, Adán. ¿Dónde estaría nuestro fundamento para la justificación? Recuerden que somos justificados por la obra de Cristo. En la cruz nuestros pecados fueron perdonados, pero más de eso, recuerden que la vida perfecta de obediencia del Señor se nos imputó a nosotros, se nos cargó a nosotros. Si Cristo hubiera sido desobediente, hermanos, ¿quién nos salvaba? ¿Quién nos hubiera salvado? Pero la obediencia de Cristo a su Padre nos aseguró precisamente la redención y el reino futuro que tenemos en el Señor. Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24-26, en la traducción Dios habla hoy, dice así: entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Entonces, todavía eso está sucediendo. Claro, desde la perspectiva divina ya es un evento que no puede limitarse al tiempo y al espacio. Pero todavía no viene el Señor por segunda vez. Pero tenemos asegurada la redención y la vida eterna por la obediencia de Cristo a su Padre. Una iglesia que considera este orden no tendrá dificultades para vivir en obediencia cristiana en todos sus aspectos, hermanos. Ese pasaje de Efesios 5:21, ¿no? Sujetaos unos a otros en el temor del Señor. Será fácil llevarlos. Será fácil cuando tenemos claro la obediencia cristiana y la sujeción unos a otros dentro de del esquema o la jerarquía que Dios ha establecido en cuanto al orden. Recuerden, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Yendo de arriba hacia abajo. Yendo de abajo hacia arriba, la mujer se sujeta al hombre, el hombre se sujeta a Cristo y Cristo está sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Sí se dan cuenta? Ese orden asegura que una iglesia pueda manejar dificultades, que no tenga problemas con la obediencia cristiana, que no tenga problemas con la sujeción. Será fácil, hermanos, que un pastor pueda acercarse a una hermana y darle por la escritura lo que tiene que hacer con su marido, si hay problemas en el matrimonio. De igual manera, un varón que tenga problemas en el matrimonio, acercársele, darle lo que dice la escritura, para que él sepa cómo debe tratar a la esposa. Y a veces quitarles esa careta de hipocresía, porque a veces ellos sirven a Dios, pero no se llevan entre sí. Si se da cuenta, ¿cómo puede ser posible que sirvan al Señor, que vengan a la adoración, que levanten las manos, que den ofrenda de alabanza, pero tienen problemas serios con el cónyuge? Nos ayuda mucho, mis hermanos, a entender este fundamento. Este fundamento es claro. Ahora, la situación particular. Existía en la iglesia de Corinto una situación en particular en las reuniones de la iglesia. Versos 4 y 5 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, avergüenza. Esa palabra afrenta quiere decir avergüenza su cabeza, avergüenza su autoridad, ¿no? Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esta es la situación particular que se está dando en los Corintios. Ahí en ellos. Puede ser que las iglesias tal vez no sea la misma, pero exactamente igual hoy, pero puede haber ciertas variantes. Entonces, vamos primero a ver lo que pasaba aquí. Todo varón que ora o profetiza, orar, profetizar no es adivinar el futuro, profetizar es predicar, proclamar, hablar de parte de Dios. Entonces, todo varón que ora y profetiza hace referencia, nos hace referencia a la adoración o reunión pública. Por eso, este pasaje, estos pasajes que estamos leyendo no están tratando de un asunto en los hogares, sino un asunto ¿en dónde? En la adoración pública. En la adoración pública oramos, en la oración pública se ora y se predica. No todos predican, hay un orden, ¿no? Las iglesias establecen ancianos, los ancianos predican la palabra y la grey escucha la predicación. En un sentido, no solamente participa el que predica, sino el que está escuchando la predicación. ¿Entienden eso? Entonces, en cierta forma, todo varón ora y profetiza. No necesariamente está hablando de alguien que esté liderando, sino de alguien que está participando en la reunión de la iglesia. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Debe entenderse definitivamente que estamos hablando de la adoración en público y no en privado. Y no está limitada a los que le dirigen la oración o a la predicación, sino que debe aplicarse a cada persona. Ya lo dijimos. Ahora, en las reuniones de los Corintios tenemos nosotros una cuestión cultural. Dice el comentario bíblico lo siguiente: los judíos comenzaron a usar algún tipo de cobertura para la cabeza durante el siglo IV después de Cristo. Es posible que algunos hubieran comenzado a usarlas mucho antes, desde tiempos del Nuevo Testamento. Al parecer, los hombres corintios hacían lo mismo. Y Pablo les informa que era una afrenta, una vergüenza. Aquí el apóstol no está estableciendo una ley universal de parte de Dios, sino que solo reconoce una costumbre local como si reflejaba un principio divino. En esta sociedad, la cabeza descubierta de un hombre era una señal de su autoridad sobre las mujeres, quienes debían mantener sus cabezas cubiertas. Si un hombre cubría su cabeza, daba a entender algún grado de inversión de las funciones propias de cada género. Voy a repetir la última parte del comentario. En esta sociedad, la cabeza descubierta de un hombre era una señal de su autoridad sobre la mujer, quienes debían mantener sus cabezas cubiertas. Si un hombre cubría su cabeza, estaba dando a entender algún tipo de disfunción en cuanto a sus propias funciones con respecto a su género. Dicho de otra manera, Pablo aquí está mostrando una situación que se está dando en ellos. Recuerden que los corintios mayormente era una iglesia gentil. Entonces los gentiles tenían muchas costumbres tomadas de otros lugares. Y sucede que esas costumbres entre gentiles también comenzaron a llevarlas a algunos judíos. Y esto causa algún tipo de malestar porque culturalmente el hombre debía estar con su cabeza descubierta, dando a entender que él está en autoridad sobre su mujer, quien tenía la cabeza cubierta. Hoy en día, tal vez muchas iglesias hispanoamericanas, hay la costumbre, por ejemplo, de no usar ningún tipo de accesorio sobre las cabezas de los varones cuando estamos en una reunión pública. Pensemos en eso, ¿no? Hoy en día, generalmente, cuando se trata de estar en eventos públicos y más formales, difícilmente usted va a encontrar a un varón que lleve su cabeza cubierta. A veces, en una reunión, ponerse un sombrero, una gorra, es impropio hacerlo. En cierto sentido, es algo deshonroso que un hombre haga esto en público. En el buen vivir social muchas veces se enseña que en una reunión pública los hombres no tengan nada sobre su cabeza, ni un tipo de accesorio, porque, oye, quítate esa gorra que están cantando el himno o está frente a una autoridad, y uno se saca la gorra, ¿no? Les enseñan desde pequeño eso. Entonces, puede ser algo que nos ayude a entender lo que pasaba ahí en los Corintios. Culturalmente, el hombre que estaba en la reunión pública orando, escuchando la palabra de Dios, lo tenía que hacer con, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta avergüenza su cabeza. Es decir, tenía que estar él sin nada que le cubra la cabeza. Si ese varón se ponía algo sobre la cabeza, avergonzaba su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Si se recuerda, en el orden, ¿no? Recuerden, ¿no? Dios, Cristo, hombre, mujer. Un varón que se ponía en la reunión de la iglesia algo sobre su cabeza, avergonzaba su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Y una mujer que también estaba participando en la reunión pública y que lo hacía con la cabeza ahora descubierta, avergonzaba su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El marido. Es decir, el hombre sin nada. La mujer culturalmente llevaba algo encima. Llevaba algo encima. En algunas iglesias se puede ver esta costumbre, pero ya, claro, llevado a un extremo diferente, ¿no? Con el famoso velo. Hay iglesias que cuando hay que orar o algo, las mujeres ¡pum!, se ponen el velo. Pero esto no nos indica mucho porque, hermanos míos, a veces se centra tanto en el velo. La mujer puede ser tan insujeta a su marido, pero tiene un velo. Entonces, ¿eso qué implica? No indica nada. No está diciendo nada. Hoy no se lo hace culturalmente como sí sucedía en este tiempo. Para ellos era claro. Entonces, eso es la situación que se estaba dando ahí. Pablo dice que la mujer que oraba o profetizaba con la cabeza cubierta, dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, perdón, descubierta, con la cabeza descubierta, estaba avergonzando a su marido. Y Pablo le dice, lo mismo es que si se hubiese rapado, como que no tuviera cabello. Ahora, en el caso de las mujeres en la reunión pública, si ellas estaban en la oración y la predicación, al estar presentes debían tener una señal de sujeción externa. Y aquí es que nos enfoca Pablo a entender esto como una señal de sujeción externa. Es externo esto. Es una forma externa de saber que ellos tienen un orden, que todos podemos ver que un esposo y una esposa están en orden. El esposo entra a la iglesia, pensemos en los corintios, sin tener nada sobre su cabeza. Y la mujer entra a la iglesia, agarrada de su esposo, de la mano, posiblemente, con cubierta la cabeza. La gente que los veía, veía una pareja en orden. Piensa en eso, veía una pareja en orden. En ese sentido, era una señal de sujeción externa sobre sus cabezas. La mujer. Recordemos que una mujer no se le permitía presidir la adoración pública. Primera carta a los Corintios 14:34, es muy claro, el apóstol Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces es importante entender porque la mujer no es que oraba o profetizaba, sino que participaba de las reuniones. Un comentario dice, en la cultura de Corinto, la cabeza cubierta de una mujer mientras ministraba o adoraba era un símbolo que indicaba su actitud de sumisión. Ahí viene la señal de sujeción. Una actitud de sumisión y humildad para con su esposo. El apóstol no impone aquí una ley absoluta para que las mujeres se pongan velos o sombreros en todas las iglesias para todos los tiempos, como es lo que pasa ahora. Hoy iglesias usan el velo, pero no tiene nada que ver con lo que pasaba aquí con los corintios. Porque a lo mejor en su interpretación, muchas iglesias piensan que Pablo está enseñando aquí que la mujer use un velo cuando ora o participa en la reunión pública. Eso no está enseñando Pablo. Aquí es una señal de sujeción. El apóstol, dice este comentario, no impone aquí una ley absoluta para que las mujeres se pongan velos o sombreros en todas las iglesias para todos los tiempos, sino que declara que los símbolos de las funciones establecidas por Dios para hombres y mujeres deben respetarse en cada cultura. Fin del comentario. Es interesante, mis hermanos, que si una mujer se propone avergonzar a su marido, Pablo le dice que se rape o trasquile el cabello para ver si esto no es vergonzoso también para ella. Por eso le dice ahí, si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza a su marido, que se rape entonces. Es lo mismo que si subiere, y eso de rapar quiere decir afeitarse completamente la cabeza. Afeitarse, trasquilarse el cabello. No solamente vergonzoso para su marido en ese tiempo, sino vergonzoso para ella misma. Qué bien que se vea a las mujeres con su cabello. Unas con más corto, más largo, a la mitad, pero se las ve bien, muy bien. Pero a veces una mujer trasquilada completamente, a menos que sea por motivo de enfermedad, ¿no? Entendemos eso. Trasquilada realmente pierde mucho su belleza y su gracia. Entonces, Pablo les dice, si no va a honrar a su marido, entonces que se trasquile la cabeza para ver si ella siente lo que es la vergüenza que está creando en su esposo. En el día de hoy, ¿existe algún tipo de señal externa de sujeción en las iglesias como lo estamos aquí viendo en la cultura corintia? Me estuve pensando en eso al respecto, la verdad que puede ser que alguien me indicó algo por ahí, lo que era apropiado o no. Yo pensaría, mis hermanos, que hoy una mujer que entra en una iglesia con su esposo debe vestir apropiadamente en la reunión pública. Realmente es vergonzoso cuando una mujer casada entra en la reunión de la iglesia y lo hace de una manera inapropiada. De esa forma, ella está avergonzando a su marido. Ha pasado, tal vez, en la reunión pública entran y a veces, y eso puede pasar no solo con las esposas, puede pasar también con las hijas, ¿no? Es realmente algo vergonzoso, especialmente por los padres, ¿no? Yo sé que en la cultura de hoy tal vez esta situación al marido le gusta y al padre también le gusta. En una ocasión yo tuve que, bueno, en más de una ocasión me he tenido que acercar a algún padre, decirle, le digo, mi hermano, mira cómo viene tu hija vestida, le digo, estamos en la casa del Señor, o sea, venimos a orar aquí no, si ella viene con un chorcito y además se le ve el ombligo, ¿cuál es el fin de la oración? Le digo, no permitas que venga así tu hija, le digo. Y lo peor que uno puede encontrar es que, dice, es que a mí, yo permito que venga así, es mi hija. Y peor aún si es la esposa, pues, hermano. Peor aún si es la esposa, ¿no? Acercarse a un hermano y decirle, mira, varón, tu esposa está viniendo de una manera inapropiada, una minifalda, un escote muy... O sea, hermano, no es la ocasión, aún así, la mujer, sabemos por la Escritura, que debe vestirse pudorosamente, ¿no? Una mujer que viene ceñida como un estuche, con un escote, con una minifalda, enseñando el ombligo, y viene cogida de su esposo de la mano, realmente está avergonzando su cabeza. ¿Por qué? Porque no está honrando a su marido. No está honrando a su marido, y lo peor de todo es que los maridos hoy no se dan cuenta de eso. Para ellos está bien. Está bien que vaya hacia la iglesia. Realmente es una vergüenza. Entonces, de alguna forma, la sujeción externa está mostrando lo que hay en el corazón. No podemos separar la sujeción, no podemos separar la señal externa de la situación interna del corazón. ¿Me hago entender? Es decir, una mujer puede usar 10 velos sobre su cabeza, pero ser una completa irreverente e insujeta a su esposo. ¿Me hago entender? Eso, si consideramos nosotros algún tipo de sujeción o señal de sujeción externa, debe ir de acuerdo con su corazón. ¿Me hago entender? Debe ir de acuerdo con la situación interna de su corazón. Eso sería lo correcto. Ahora, esta era la situación particular en la iglesia de los corintios. El apóstol dice en el verso 6, si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Es fuerte el apóstol. En cuanto a esta señal de sujeción externa, aquí en el contexto de los corintios, un contexto cultural. Hoy vemos señales externas. Sí, tal vez no las mismas que los corintios. Ya, nosotros hoy vemos algún tipo de señales externas. Esa sujeción o esa señal externa está implicando una situación interna del corazón. Una pareja que observe la iglesia puede sacar una conclusión si hay algún tipo de desorden ahí, en la forma externa como se están presentando. En la reunión pública, ustedes se imaginan un varón que venga deportivo a la iglesia. Hagamos cuenta de un hermano, ¿no? Estamos hablando de alguien que no conoce al Señor. Un día uno de nosotros, ¿no? Qué sé yo, de los que conocemos, viene y muy, muy, muy informal, muy zapatos deportivos, bermudas, en una reunión pública. En una reunión pública. Él se siente bien así. Es que ahora, mis hermanos, con esto del subjetivismo y relativismo permeando las iglesias, yo me siento bien. Y que me acepten. No es tanto así, porque estamos en una reunión pública. No estamos diciendo tampoco que todos tengan que venir de terno y corbata y camisa, ¿no? Está claro eso. Pero mantener ciertos estándares de decoro, ¿no? De orden. Una reunión pública, el varón, y peor se sale a la cena, ¿no? A servir la cena con bermudas. Hermanos, en cierta manera está avergonzando su cabeza, y la cabeza de él es Cristo. Ahora, claro, yo sé que en algún momento nosotros fuimos partícipes de la cultura aquí, porque hay realmente situaciones y situaciones especiales donde a veces la gente de afuera se siente bien así. Se siente bien así, de esa manera. En ese sentido, habría que definir muy bien en cada iglesia cómo sería la forma correcta también para guardar el orden en la adoración pública. Recuerden esto, por favor. Estamos hablando de la adoración pública. Es la adoración pública. A veces las personas se las confronta de una manera tan simple. ¿Tú piensas que estás vestido bien así? Bueno, si tuvieras que presentarte mañana frente al presidente de la nación, ¿lo harías de la misma manera? ¿Lo harías de igualito? ¿O cambiarías? Si estamos hablando de la reunión, de la adoración de los santos, donde Dios está presente en las reuniones de la iglesia, hermanos, tampoco podemos hacer lo que nos da la gana. Esta es la situación en los corintios. Ahora, versos 7, 8 y 9. Vamos a ver cómo se aplica este fundamento en cuanto a los roles. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. El varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino de la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Por qué un varón no debía cubrir su cabeza si es algo cultural solamente? Porque hay muchos que dicen, pero pastor, si eso es cultural, ¿por qué nos complicamos la existencia? Si es cultural, si es algo de moda. Muchas iglesias hablan de moda cristiana, ¿no? Si es algo de moda, ¿por qué el varón no debía cubrirse su cabeza? ¿Por qué una mujer no debe avergonzar a su cabeza, a su marido o a su padre, en el caso de las solteras? El fundamento aplica a que el varón es imagen y gloria de Dios. Mira eso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué razón? Hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo. corrigiendo esto que se estaba dando en la iglesia de los Corintios, en la adoración pública. Era evidente, era un malestar para ellos. No había un orden. Es como que si nosotros mismos aquí, cada uno viniera vestido como quiere, con la moda que quiere. No tenemos ese problema aquí, porque en cierta manera la gente se sabe cómo vestirse bien en el día del Señor. Pero Pablo está diciendo aquí, sencillamente, el varón no debe cubrir su cabeza, que es lo que pasaba con los corintios. ¿Por qué razón? Porque el varón es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer, en cambio, es la gloria del varón. Mire eso. El fundamento aplica a que el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer, gloria del varón. ¿Y qué significa esto? Detrás de esta señal de autoridad existe un fundamento bíblico inmutable que hoy muchos ignoran y se ha perdido por costumbres paganas y mundanas. Muchos hombres y mujeres de Dios han perdido todo tipo de cuestiones precisamente por las costumbres o las culturas mundanas. Asimismo, muchas mujeres desconocen, a más que en esta sociedad es donde la mujer ha pasado a ser cabeza de autoridad en muchos hogares y situaciones. En el caso extremo es lo que vemos hoy en día. Oigan, y no estamos hablando de afuera, estamos hablando en las mismas iglesias del Señor. En las mismas iglesias. Los roles se han cambiado. Es decir, quien debe ser gloria y quien debe ser imagen y gloria de Dios es el varón. Quien debe ser gloria del varón es la mujer. Pero hoy, donde ya no existe precisamente un claro conocimiento del fundamento bíblico que Pablo está exponiendo aquí y de ciertas señales de sujeción externas, esto se ha ignorado y ha cedido por las costumbres mundanas. Y por eso, mis hermanos, es triste ver, ¿no?, iglesias donde prácticamente, y abrir la puerta a esto es abrir a la puerta a otras cuestiones mundanas peores, como la ideología de género, por ejemplo. Es una iglesia donde cada uno hace lo que le da la gana. Se perdió todo pudor, todo decoro, y se da paso a costumbres mundanas, paganas, que desconocen autoridad y que queda puesto en evidencia cuando vemos que los mismos roles en las iglesias están cambiados. Iglesias donde, hermanos, la fuerza es la mujer. Iglesias donde las mujeres son las que organizan a los hombres. Oigan, y si yo hablo así, no estoy hablando porque está herido en su corazón machista. Nada que ver, mis hermanos. Es el fundamento de la Escritura. Iglesias dominadas por hombres. Perdón, por mujeres. Es lo ideal fuera que estén los varones haciendo su función. No estoy diciendo que estén dominando. Estoy diciendo que estén haciendo la función que les corresponde, ¿no? El varón siendo imagen y gloria de Dios y la mujer siendo gloria del varón. Pero si no es así, mujeres gobernando varones. Y es normal porque los mismos varones abogan por eso. No hay nada peor como tratar de convencer a alguien cristiano que le diga, no, yo abogo porque la mujer también puede estar en autoridad. Hermanos, ¿qué hacemos con eso? ¿A dónde más podemos ir? Los roles cambiados. La mujer haciendo la función del varón y el varón acomodándose. Hombres que pueden estar en el liderazgo y no trabajan y están metidos en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la mujer lo sostiene. ¿Cómo pareciera eso? ¿Usted cree que eso sería correcto a la luz de un estudio de las cualificaciones que deben tener los líderes de una iglesia? ¿A dónde nos dirige este fundamento? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así lo determinó el Creador. Pablo dice, perfecto, el hombre es la imagen y gloria de Dios, la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Quién determinó ese orden? El Creador. Génesis 2, 21 y 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Eva. No dice a Eva. ¿A quién lo mandó a dormir? A Adán. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. Y la trajo al hombre. Miren, Dios trae la mujer al hombre. Mire cómo es la cosa. Hoy Satanás mete la mano ahí y le trae el hombre a la mujer para que la mujer lo vea y le diga, este es hombre de mi hombre, hueso de mis huesos. Cambia todo. Dice, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, Jehová la trajo al hombre. Hasta hoy, en lo que es en los noviazgos, no podemos nosotros decir que, hacer la misma referencia de que en la iglesia y en el mundo es igual la forma como el hombre y la mujer se conocen al principio, antes del matrimonio. Hay, nosotros le solemos decir ahora cortejo bíblico, ¿no? Eso le hemos puesto un cortejo bíblico. Hasta estas cosas están cambiadas. Miren las implicaciones cuando se desconoce eso. Es la mujer la que toma la iniciativa. Es la mujer la que se acerca y le dice, tú me gustas. Es la mujer que le dice, ¿sabes qué? Vamos a fijemos la fecha de la boda. El varón no procede de la mujer. Yo sé que una vez más la gente va a decir machismo a la décima potencia. Hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién fue creado directamente de Dios? Fue el varón. El verso 23 de Génesis 2 dijo entonces Adán. Hermanos, dice Adán, no dice Eva. Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mira el orden. No son sencillas palabras. Estamos hablando de fundamentos de la creación. Argumentos de creación. Por eso es que es de esa manera. Hoy en muchos países las mujeres se toman iniciativas y toman decisiones sobre los varones. Y se presentan ante los congresos y las partes del gobierno para exigir muchas veces cosas que no les compete. Y hay de algún varón que hable en contra de ellas. Este es el orden. El varón no procede de la mujer. La mujer procede del varón. ¿Quién determinó eso? Dios lo determinó. Dios creador lo hizo de esa manera. Así lo quiso hacer el Señor. Hermanas, no se sientan menos ustedes por eso, que no pase ese pensamiento por sus cabezas, por sus mentes. Denle antes gracias al Señor de que ustedes lo están entendiendo de esa manera. Denle gracias al Señor de decir, ahora entiendo cuál es mi rol, no solo en la adoración en la iglesia, sino también en toda mi vida, en mi matrimonio, en la forma como me relaciono con los demás. Pablo también lo explica a Timoteo cuando se trata de argumentar el por qué una mujer no debe estar en autoridad. En 1 Timoteo 2, 11 al 13, la mujer aprende en silencio, dice, miren, en toda sujeción. 1 Timoteo 2, 11 y 13. Porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad o dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Eso no quiere decir, hermano, que la mujer no diga nada. Que la mujer hable, ¡cállese! Eso no quiere decir, por si acaso. Eso no está indicando eso. La mujer aprenda en silencio. Está hablando de sujeción. Bajo la autoridad de su cabeza. Ella no puede estar en dominio sobre el hombre si no está en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Una vez más. Está clarísimo. Adán fue formado primero y después Eva. ¿Qué implica que Adán fue formado primero? El primer hombre recibió, recuerden, el mandato de administrar toda la creación de Dios. El hombre fue puesto como señor bajo autoridad y Dios estableció un pacto con él de obediencia. La mujer todavía no estaba ahí. Adán, como el primer hombre, recibió ese rol de autoridad. La mujer recibió el rol de ser ayuda idónea para el varón. Génesis 2, 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo lo del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres morirás. Y Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Miren en qué momento aparece la mujer. Pero ¿quién recibe el mandato? ¿Quién recibe el mandato para estar en autoridad? Es el varón. ¿Qué le dice? Aquí está la creación, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Vas a cuidar del huerto, lo vas a labrar. Vas a ponerle nombre a todas las especies de animales que he creado. Tú vas a hacer esto. Además, te doy un mandato. No podrás tomar de ese árbol que está ahí. El día que tomes de ese árbol y comas, morirás. Pero, parafraseando, ¿no? No es bueno que estés solo, Adán. Te voy a hacer una ayuda idónea. ¿Qué le va a hacer? Una ayuda idónea. Hermanas, ¿qué les va a hacer? ¿Qué Dios va a hacer con el hombre para que no esté solito? Una ayuda idónea. No le va a poner un general encima. Una ayuda idónea. Alguien que entienda la sujeción. Ese fue el propósito original de Dios. Ese fue el propósito. Una mujer que entienda ese propósito será esa mujer virtuosa de Proverbios 31. No tiene que ganarse la autoridad para aplastar a su marido. No, ella entiende que esa autoridad en el lugar que Dios la puso. ¿Cómo? Como ayuda idónea del marido. Eso es lo que está explicando aquí. La aplicación del fundamento cae en los roles y funciones. Si una mujer y un varón, si un hombre y una mujer entienden esto, entonces, ¿cuál será las situaciones que se den en la iglesia? Pero, claro, como la gente viene del mundo con un chip mundano, satánico, entran aquí y quieren hacer lo mismo del mundo. La mujer en el mundo, que es la que estaba encima de su hogar. El marido era una rueda más del coche. Ella estaba encima. Ella mandaba, organizaba. Viene aquí. ¿Y qué piensan que va a pasar? Viene a hacer lo mismo. Pero se topa con la doctrina. Se choca con el liderazgo que guarda la sana doctrina. Y se choca también con hermanas que en vez de apoyarla a ella, le dice: hermanita, usted está mal. Por la sana doctrina. No encaja o cambia y se sujeta y mantiene el orden que Dios quiere en la adoración o sencillamente se va de la iglesia porque no va a aguantar eso. Se buscará una iglesia donde las mujeres realmente estén al frente. No es machismo, mis hermanos, es Biblia, es la palabra del Señor, es lo que la Escritura nos enseña. Una mujer que Dios ha trabajado en su corazón, encajará en este orden. Es más, va a decir: con razón, toda mi vida he hecho las cosas mal. Y lamentable a veces, estas cuestiones llegan a veces hasta la parte del trabajo, ¿no? La parte social. Mujeres que ganan 3 veces más que el marido. Y como ganan más, son autoridad en sus casas y quieren hacer autoridad también aquí en la iglesia. Pero Pablo dice: este es el fundamento y esta es la aplicación del fundamento. Así es que los roles se definen. De esta manera, el hombre es gloria, imagen de Dios. La mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así es como el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. De igual forma, la mujer fue creada por causa del varón para ser su ayuda idónea. ¿Quieres cambiar esto a tu conveniencia? Por esta razón, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, dentro de los diferentes contextos sociales y culturales de cada época. Las mujeres deben expresar su sumisión con el uso de símbolos externos correspondientes a su autoridad para no ofender incluso a los ángeles. Porque Pablo dice aquí, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de las potestades superiores, los ángeles. Para los creyentes esto es fundamental, para el vivir con sabiduría en los matrimonios. Para los impíos es una cuestión de moral social que está en la ley de Dios escrita en sus corazones desde la creación. Cuando los roles se cambian y se tergiversan, sufre cada individuo, sufre la familia como núcleo de la sociedad, sufre la sociedad como fundamento de las naciones. Existieron épocas muy marcadas donde la pérdida de los valores morales caracterizó una sociedad con los roles cambiados y alterados. ¿Ustedes recuerdan la famosa época de los 60? ¿Se recuerdan? Los 60, mis hermanos, nosotros no somos los 60, yo soy de los 80, pero sí escuché los 60 y pude entender un poquito más el contexto social de la libertad que había en los 60. O sea, hubo épocas muy marcadas con estas cuestiones totalmente cambiadas. Nuestra sociedad latinoamericana tiene un liderazgo marcado de mujeres, donde los varones quieren vivir a expensas de sus esposas, quienes tienen el control incluso de sus casas. Esa famosa frase, ¿no? Un hombre que se casa y encuentra dama, ¿cómo es? Así es, ¿no? Dama, cama y chocolate. Es decir, tiene todo. Tiene todo. Ese varón se sacó la lotería en Latinoamérica. No quiere saber de liderazgo. No quiere saber de mandar. No quiere estar al frente de una empresa. No quiere estar al frente de un grupo. No quiere estar al frente de nada. ¿Por qué? Porque tiene dama, cama y chocolate. Oiga, y lo peor de todo es que la mujer está contenta con eso. Esas cosas son las que suceden hoy. Pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dios es grande en sabiduría y conocimiento, y conociendo nuestra debilidad y pecaminosidad humana, determina que un hombre, ni mujer, se exalte más allá de sus virtudes, talentos y roles. Es interesante esto, los versos, miren por favor, los versos 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Dios es sabio, mis hermanos. Dios es sabio. Verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Un hombre puede ser muy grande, reconocido y poderoso en el mundo, pero ¿de dónde nace? De una mujer. Como Pablo, los apóstoles, ahí en 2 Timoteo 1:5, dice el apóstol, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó, miren, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Y dónde están los padres aquí? ¿Dónde están los esposos? ¿Dónde están los padres de ellos? ¿Está la fe de quién? De la abuela y de la madre. De igual forma, una mujer muy alabada y admirada por su actitud sujeta y dócil, no se exalta ella misma. ¿Sabe a quién exalta? A su marido. Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Sí se da cuenta? Dios en su sabiduría nos da esto, nos dice esto. El hombre, por muy grande que sea, nace de una mujer. Y la mujer, por muy virtuosa que sea, procede del varón, y cuando ella está en su rol adecuado, es corona para su marido. Finalmente, el juicio de la iglesia, versos 13, 14, 15, 16. Juzgad vosotros mismos, dice Pablo. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, verso 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Verso 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Cómo juzgaría la iglesia esta situación con todo el argumento expuesto por el apóstol Pablo? La iglesia debe observar siempre el fundamento bíblico, lo que hoy es para nosotros la sola escritura. Pablo dirige el juicio de la iglesia al fundamento mismo de la creación, manifestado en la misma disposición o condición natural, o como otros llaman, el orden natural de las cosas. Algunos han sugerido que el cabello del varón, dice un comentario bíblico, no crece naturalmente en forma de trenzas largas, como en el caso de la mujer. Que el hombre lleve cabello largo lo hace aparecer afeminado. En la mayor parte de las culturas, el varón lleva el cabello más corto que la mujer, y una mujer con cabello largo le es honroso porque se ve en ella hermoso y agradable para su sexo. De forma natural, un cabello largo para la mujer le es como un velo que mantiene su señal de autoridad. Y escuchen esto, de forma natural. Interesante el argumento del apóstol. Si alguno, dice al final Pablo, no se satisface con las razones dadas, porque los hombres oran y predican con la cabeza descubierta y las mujeres participan en la adoración pública con la cabeza cubierta, y continuará planteando objeciones y continuarán muchos criticando y discutiendo. Pablo dice, nosotros no tenemos otra costumbre más que la que ha sido explicada con detalle. La NTV me lo dice con mayor claridad. El verso 16. Si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias del Señor. Una iglesia sana y líderes sanos no pasan el tiempo en cuestiones vanas que no edifican. Pablo le dice a Tito, no evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones que son vanas y sin provecho. Finalmente Pablo dice, aquí nosotros tenemos esa costumbre. En las iglesias del Señor lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta lo que dice el fundamento, cómo lo aplicamos y consideramos la señal de sujeción, en este caso, corrigiendo la actitud de los corintios. Hermanos, finalmente, cuando una iglesia entiende este fundamento, corrige la deficiencia, aplica la palabra y juzga lo necesario para cada situación, podrá andar sin problemas en su eclesiología. Hombres y mujeres respetarán sus funciones, se sujetarán en sus roles, según la palabra lo determina. Amén. ¿Ustedes se recuerdan cuando nosotros comenzamos a entrar en la sana doctrina? ¿Se recuerdan cuando nuestras mujeres muchas veces daban las meditaciones y las enseñanzas en los tiempos de la cena? ¿Sí se dan cuenta? Poco a poco el Señor fue dándonos corrección en esas situaciones. Lamentablemente, las mujeres que estaban acostumbradas a ordenar y mandar, hermanos, o se volvieron sumisas en el Señor entendiendo los fundamentos, o lamentablemente buscaron un lugar donde ellas querían hacer lo que querían. Este fundamento norma no solo mi comportamiento en las reuniones, pues también, así como corrige las cosas inadecuadas en la reunión de la iglesia, también hay una implicación donde hombres y mujeres se conducen con sabiduría en sus hogares y en la sociedad. Es precioso eso. Ya no vamos a tener mujeres congresistas en la iglesia. Y viceversa, hermano, vamos a tener mujeres sabias en los lugares sociales que respetan la autoridad de los varones. No están peleando. Sabemos cómo comportarnos en la iglesia de Dios. Una vez más, Timoteo, tienes que saber cómo comportarte en la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque es columna y fundamento de la verdad. No tenemos excusas para seguir en errores doctrinales. La carta a los corintios fue para corregir los problemas, no para escuchar los argumentos de Pablo y seguir haciendo las mismas cosas.